Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Amigos, aquí de regreso contigo, y como les prometí, ya tengo a Axel Capriles en línea, que nos atiende desde Madrid. Axel, un momento muy triste, porque ahorita aquí durante el programa me llegó la información de nuestro equipo allá en San Antonio de los Altos, que estaban allá en el Retiro, el hospital, la clínica, que acaba de fallecer otro joven venezolano, Diego Arellano. Estaba en la clínica, estaba toda la comunidad buscando sangre para donarlo, para ayudarlo, para asistirle, y nos anuncian que acaba de fallecer. Ayer murió Luis Alviares, murió Gelson Mora, Diego Hernández también. En 24 horas son 4 jóvenes venezolanos asesinados por la dictadura. Es un país que se desangra frente a un régimen que ha decidido reprimir de una manera que nunca habíamos visto. Y frente a esto, tanto dolor, tanta indignación, miles y miles, decenas de miles, centenares de miles de venezolanos que han sido obligados a dar a su país, que le han dado, que hoy están en todos los rincones del mundo, pues han de repente comenzado a actuar y a manifestarse en contra de personas claramente vinculadas al régimen. Algunos, ellos directamente han cometido delitos, otros son sus familiares. Tú acabas de escribir hace unos días sobre esto, sobre el escrache, y me conmovió mucho tu análisis. Me gustaría compartir algunas reflexiones al respecto con los venezolanos. Si en tu opinión eso está bien, está mal, es comprensible, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo abordarlo?
Hola, oye, siento muchísimo. Realmente las noticias que nos llegan todos los días de Venezuela, lo que causa aquí es una impotencia aún mayor por estar alejado y no tener prácticamente margen de acción. Tú dijiste una palabra clave ahorita, que es indignación. O sea, el sentirte la impotencia y sentir que con el dolor no puedes hacer prácticamente nada. Entonces eso va llevando a unas reacciones que son las que estamos viendo en todos lados, en el escrache que estamos viendo en diferentes países, en Venezuela, en absolutamente todos los lugares, a las reacciones en que las personas empiezan a asumir por lo menos una justicia moral, pero lo empiezan a asumir por sus manos. O sea, cuando las personas, hay un sentimiento de dolor, de nación profundo y de frustración. La frustración, lo primero que moviliza en el ser humano es la agresión. Y lo que le plantea a todo el mundo es, ¿qué hago con esa agresión? ¿Qué se hace con esa agresión? En los países donde hay instituciones, las instituciones son precisamente aquellos moldes a través de los cuales la civilización, las naciones canalizan todas esas emociones y esa energía tremenda que sale del ser humano cuando está movido por estas emociones como la indignación y el dolor. Y lo que estamos viendo es que en Venezuela, precisamente por la falta de justicia, por la falta de atención a los reclamos de la población no está teniendo más remedio que empezar a reaccionar por su cuenta.
Ahora, Axel, pero mucha gente te dice, o ha habido esta diatriba por las redes sociales, en el sentido de que, bueno, pero los hijos, los allegados, los familiares, no son directamente responsables de los delitos de sus padres.
Y hay, bueno, allí es donde viene la difícil medida, ¿no? Hay personas que, y ahí es donde está el peligro del escrache y de estas reacciones, vamos a decir, de la venganza simbólica que se está tomando en todos lados, porque tiende a generalizarse, puede terminar en una cacería de brujas, y muchas veces se empiezan a incluir en listas y en actuaciones a personas que no están realmente involucradas o donde hay una confusión con respecto a quiénes son.
Ahora,
pero sí hay un aspecto, que es que nosotros estamos viendo hoy en día a los hijos y los familiares de aquellos que saquearon el país de alguna manera nunca vista, yo creo que no en la historia de Venezuela, sino en ninguna nación del mundo.
En la historia de la humanidad.
Un saqueo de la Así humanidad, es. Nunca había un saqueo de esta magnitud, donde no se trató de corrupción, claro, sino fue de tomarse todo el Estado. con el dolor que hay ahora, con las muertes que hay ahora, con la herida que hay ahora, vemos a estas personas llevando una vida de disfrute y de lujos
obscenos, obscenos.
Entonces, es obsceno. Entonces, allí, vamos a decir, certifica plenamente una actuación de la población, porque estas personas que ya han llegado a la mayoría de edad,
que son adultos, tienen, adultos conscientes, y que una cosa, Axel, o sea,
entonces ahí sí llega un momento, y ahí viene esta discusión que yo planteo en el artículo de la culpa heredada. O sea, tú no puedes ser culpable de algo que haya hecho tu ascendiente o tus padres o tus abuelos. Tú no puedes ser responsable de ello, porque eso está fuera de tu acción individual.
Absolutamente.
Pero cuando tú te conviertes en cómplice por el uso de aquello que ha sido de un hecho criminal, de una actuación...
Dinero bañado en sangre.
Ya no es un asunto de una herencia de culpa, sino es asunto de una vinculación directa de una sociedad con el delito. Entonces, allí sí toca en que el individuo tiene que tomar la decisión de deslindarse de sus complejidades familiares, de sus asuntos familiares, y tomar la decisión cuál es su posición moral en esta situación trágica que vivió el venezolano.
Ese es un punto central, porque más allá de las implicaciones éticas a las que tú haces referencia en tu artículo, algunas personas han alegado que si se le reclama a los hijos de los corruptos o los testaferros o a los criminales, pues entonces se estaría dificultando que den un paso como el que ha hecho, por ejemplo, el hijo del defensor del pueblo o el sobrino de la gobernadora de Monagas. Ahora, yo siento que, por el contrario, cuando se producen esas rupturas con los familiares, como ha sido el caso, por ejemplo, los familiares de Padrino López, la sociedad venezolana los ha estado recibiendo con respeto y los ha acogido, en el sentido de que, bueno, es la hora de darle la espalda al proceso y de unirse a la lucha ciudadana. Pero más bien eso debe ser un incentivo para aquellos que sigan disfrutando obscenamente de los recursos mal habidos, de saber que el trato va a ser precisamente el contrario, sobre todo cuando hay, como tú dices, plena conciencia de que ese dinero ha traído dolor y muerte a Venezuela.
Yo sé lo que pasa, que Venezuela siempre fue fácil delinquir. Siempre fue fácil la corrupción, porque comenzó, y eso es una crítica que tenemos que echarnos todos encima, porque siempre hubo una gran complacencia con el delito, con aquello del arquetipo del pícaro, donde la norma siempre la vamos por el borderline, por la frontera.
Sí.
Pues en Venezuela no hubo sanción moral.
No había sanción moral.
Sí. E iguales. Entonces nosotros podíamos ver en muchas de las clases medias que hoy en día se están quejando y están realmente mandando listas, etcétera. Nosotros veíamos que querían hacer negocio cercano a muchachos. Yo recuerdo aquel caso de Kaufman y todos aquellos.
Totalmente.
Grandes negocios. Bueno, había gente que los invitaba a su casa y que los tenía en la casa.
Totalmente, no sé si le diste ayer. No sé si leíste ayer.
El extremo de la sanción moral, que es el escrache, que es cuando esa sanción moral, por haber estado reprimida en una sociedad, repentinamente aparece abruptamente en forma de emoción violenta.
Sí, te decía que no sé si habías leído ayer en el blog de Manuela Zárate, esa es mi hermana Clara, le hago aquí esta pequeña promoción, que es maravillosa escritora, pero precisamente hacía reflexión ese tema, ¿no? De cuántas veces se criticaba durante estos años a la distancia, pero cuánta gente no aceptó la invitación a la fiesta o a su casa, o no hubo el repudio a quien se sabía que estaba viviendo de un entorno de enchufados. Entonces fue una sociedad muy displicente, muy complaciente, y que, como tú dices, llegó un momento de saturación, y ante la ausencia de instituciones la gente reacciona. Ahora, yo sí creo que si me permites, Axel, a través tuyo y a todos los venezolanos que están alrededor del mundo, decirles que nosotros tenemos la diáspora más extraordinaria que hay hoy en el mundo. O sea, los venezolanos en cada rincón del mundo han sido nuestras voces, se han asegurado que aquellos que nos daban la espalda pongan sus ojos sobre Venezuela, y yo les pido que en esta hora hablen aún más duro, que tengamos claro que no queremos impunidad, pero tampoco venganza. Queremos una Venezuela donde exista justicia, y eso será el gran desafío que construiremos juntos en la transición. Y que, bueno, aquellas personas, allegados, familiares, adultos de quienes han robado la plata de los venezolanos y han traído este dolor, tienen su propia decisión ahora que adoptar. Si van a seguir siendo cómplices, o si realmente producen una ruptura y le dan la espalda a este régimen, como los hijos y familiares de algunos que ya lo han hecho y antes mencioné. Y simplemente una palabra de alerta a los venezolanos alrededor del mundo, de que sean muy cuidadosos cuál es la legislación y la norma en cada país, de modo de que no vayan a ser ellos culpabilizados por excesos en cuanto a las formas de protestar y manifestar su repudio a lo que hoy ocurre en Venezuela, ¿no? Así que bueno, Axel, muchísimas gracias por acompañarnos, a ti, a todos los venezolanos que en España, en Europa, alrededor del mundo. Yo sé que su corazón está aquí con nosotros en esta hora. Un abrazo muy grande y...
Bueno, un abrazo, gracias. Yo espero estar físicamente muy pronto allí.
Yo también, contigo y con todos aquellos que vendrán de vuelta a reconstruir a Venezuela. Yo sé que no nos vamos a dar abasto en los aeropuertos venezolanos para recibir los aviones llenos de venezolanos que vuelven a echarle pichón y a reconstruir a su país y sacarlo adelante de esta ruina, no solamente institucional y moral.
Es una toma de conciencia en todas las partes, que esto no sea una simple explosión emocional debido al momento, sino que de aquí surja un aprendizaje con respecto a lo que debe ser la posición moral de cada quien en la sociedad.
Exactamente, porque al final esto ha sido una lucha esencialmente ética, existencial, de dos conjuntos de valores contrapuestos, y por esa razón vamos a ganar, vamos a triunfar, no tengo duda. Gracias, Axel, de verdad, un placer enorme escucharte.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo enorme, amigos. Era Axel Capriles, gran, gran conocedor, analista, articulista, profesor, psiquiatra, que como tantas veces con sus palabras tan acertadas y profundas nos hace reflexionar frente a estas situaciones donde hay incluso dilemas éticos. Vamos a un brevísimo corte, y al regreso ya tenemos a la señora Gladys Rodríguez de Baruta, que nos está esperando en la línea para darle la oportunidad de compartir con nosotros. Ya volvemos.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.